Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Si fuera una película, una producción cinematográfica, ¿sí? ¿Quién sería el actor de reparto en la historia de la Navidad? En la conocida historia de Navidad, ¿y quiénes son los personajes principales? ¿Quién quedaría en un segundo plano como llenando la foto, pero no asumiendo un rol protagónico? Bienvenido, Álvaro Pandiani, a esta charla de Diálogos a Contramano.
¿Cómo estás, Ian? Bueno, de hecho, la película está, ¿no? Es el nacimiento.
Es verdad.
En la cual está ese actor de reparto que tiene un protagonismo bastante importante, pero claro que en conocimiento de la historia de la primera Navidad, sabemos que en realidad fue, digamos, como un actor de reparto. ¿Por qué esto de actor de reparto? Porque hace unos años dedicamos una reflexión, también navideña, esta época de diciembre, a la otra protagonista de la Navidad, creo, si mal no me acuerdo, que era ese subtítulo, porque hablamos de María, la Madre de Jesús. Y comentábamos, bueno, en esa oportunidad, el lugar que ella tiene en la historia bíblica y el que le ha dado el catolicismo a lo largo del tiempo, aunque nosotros los evangélicos decimos sin fundamento bíblico. Y en esa oportunidad mencionamos así, como un actor de reparto, de esta historia sublime del nacimiento, a un hombre que fue el menos importante de los tres, ¿verdad? De María, bueno, Jesús ni qué hablar, el recién nacido María, y el tercero, como vos decías recién, el menos importante, aunque fue importante.
Claro.
Y además fue alguien que pareció aceptar con humildad ese lugar secundario que le tocó ocupar, bien que su papel fue lo suficientemente trascendente para que 2000 años después su nombre y su recuerdo aún estén presentes. Uh-huh. José, el carpintero de Nazaret, que en Mateo 1.16 nos dice como más referencia, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.
Siempre en referencia a María y a Jesús, ¿no?
Claro, ¿viste? Por eso te digo, es el tercero, es el parece el relleno del drama de
esta historia. Pero que fue importante.
Pero que fue indudablemente importante, y bueno, fíjate, 2000 años después
estamos hablando de él.
El Evangelio de Mateo es el que más nos habla de este hombre, un hombre al que hoy en día llamaríamos el padre adoptivo de Jesús. Una referencia de este evangelio nos informa acerca de su oficio, el trabajo con el cual se ganaba la vida y alimentaba a su familia en Nazaret. Fíjate, cuando Jesús ya había comenzado su ministerio público, una oportunidad visitó esa aldea, porque era una aldea, Nazaret no era una ciudad, era una pequeña aldea, allí donde él se había criado, y sus antiguos vecinos, que estaban asombrados por la sabiduría y los milagros que Jesús hacía, se preguntaron unos a otros, ¿no es este el hijo del carpintero? Esto está en Mateo 13:55, ¿no? Y a continuación, en ese mismo versículo y en el siguiente, estas personas siguen formulándose preguntas sobre la familia de ese que veían transformado en un maestro y hacedor de maravillas, diciendo lo siguiente, fíjate cómo continúan ellos, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y la alusión en tiempo presente a la madre y los hermanos de Jesús y a la presencia de sus hermanas aún en Nazaret, sumada a la única referencia a José como que Jesús era considerado su hijo, orienta a creer, como se cree habitualmente o comúnmente, que para cuando el Señor comenzó su ministerio público, José ya había muerto. Hay solo un pasaje bíblico que podría poner en entredicho esta opinión, que es Juan 6:42, donde leemos, ¿este no es Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? Aunque la referencia a conocer a José no implica que él aún estuviera con vida. Y además hay una virtual ausencia de otras alusiones a José en los evangelios, salvo en lo relativo al nacimiento e infancia de Jesús. Y la inexistencia de referencias a él en el resto del Nuevo Testamento abonan la opinión de que este hombre ya no estaba con vida cuando Jesús se manifestó al mundo. Así que sí, lo dicho, ¿no? José, un actor de reparto en la primera Navidad y en la historia de los primeros años de Jesús, pero después desaparece por completo de la escena, ¿no? Desaparece de la historia del Evangelio. Conforme pasó el tiempo y la predicación cristiana primitiva se fue enrareciendo, como sabemos que se enrareció con agregados de filosofía griega, con la influencia de religiones orientales, de cultos paganos, un montón de veces hemos hablado de este tema, algunas leyendas diversas leyendas se fueron sumando a los dogmas de fe que se iban formando y definiendo en los primeros 5 siglos del cristianismo.
O sea que José ya empezó a tener más elementos de la tradición.
Bueno, vamos a ver, pero cortito, ¿no? Digo, en unos poquitos minutos, cómo se va desarrollando la figura de José para la iglesia, ¿no? Ya en la Edad Media es cuando, y esto también es un tema que digo, lo hemos abordado, porque a mí particularmente me gusta mucho explicar cómo muchas de las cosas de la Iglesia Católica hoy en día llegaron a ser tradiciones y dogmas, ¿no? En la Edad Media la pureza de la doctrina bíblica ya se había diluido en un caldo suculento de mitos, tradiciones y supersticiones, y ahí es que empieza a aparecer todo un repertorio de hechos y personajes que son considerados sagrados, sagrados por una cristiandad que se había ido desvinculando de la Biblia. Y es en este contexto, y habiendo sido María elevada a un sitial casi de adoración por la Iglesia, que era inevitable que José, su esposo, adquiriera un lugar en la veneración popular como hombre especialmente elegido, ungido, perfecto y finalmente considerado santo por el catolicismo. Ya, fíjate esto, ya desde muy temprano en algunos evangelios apócrifos, es decir, escritos sobre la vida de Jesús, muy antiguos, ¿no? De la época anterior a la caída del Imperio Romano, escritos que la Iglesia juzgó no inspirados por Dios, en algunos de estos evangelios apócrifos, no forman parte del Nuevo Testamento, no fueron considerados inspirados por Dios, pero muchos de esos papiros y manuscritos antiguos andan todavía en la vuelta. En algunos, te decía, aparecieron referencias que presentaban a José como un hombre de 90 años, más o menos, que se habría casado con María cuando ella tenía entre 12 y 14 años de edad. Repito, evangelios apócrifos, no pertenecientes
claro,
a la Biblia.
Claro, claro, eso es importante.
Este matrimonio de edades tan disímiles que para nuestra mentalidad actual parece tan aberrante, habría sido ideado por escritores primitivos para explicar y fundamentar el carácter virginal del amor entre José y María. Esta idea fue desechada por los grandes teólogos de la Iglesia Antigua, pero da testimonio de cómo la creencia en la virginidad perpetua de María ya estaba en plena formación. ¿Sí? Entonces, aunque los teólogos de la Iglesia Antigua desecharon la noción de un José extremadamente anciano, ellos sí favorecieron el dogma de la perpetua virginidad de María, una virginidad aceptada por ambos cónyuges. Por ejemplo, San Agustín de Hipona afirmó que José y María tenían la intención de mantenerse vírgenes. Y claro, como hasta el día de hoy ese dogma se mantiene, el pensamiento católico lo propugna y además argumenta para hacerlo ver como algo muy positivo. Y, por ejemplo, la siguiente cita, extraída de una fuente católica que está al final del artículo, ¿no? San José y María Santísima permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en relación a Jesús. La virginidad como donación total a Dios nunca es una carencia, abre las puertas para comunicar el amor divino en la forma más pura y sublime. Te decía, esto es ejemplo de lo que expresábamos inmediatamente antes, es decir, la argumentación para, tratar de convencer de que eso que presenta el dogma es algo positivo. Ahora bien, el concepto de que este hombre, José, fue elegido por Dios para ser el esposo de María y padre adoptivo de Jesús, dio pie a la aparición de una devoción tributada también a él. Una devoción, y ahora vamos a lo que vos decías, ¿no? Que se fue desarrollando, pero varios siglos más tarde, ya que durante los primeros cientos de años del cristianismo el pensamiento teológico puso más énfasis en la paternidad divina de Jesús.
Claro.
¿Sí? O sea, hay que imaginarse 300, 400, 500 primeros años del cristianismo, el énfasis de los teólogos del momento era Jesús, hijo de Dios.
Entonces
José, totalmente aparte. Esto después va cambiando y aparecen las primeras referencias a José allá por el siglo IX después de Cristo.
Bastante después.
Y es en el año 1129 que aparece en Bolonia, en Italia, la primera iglesia dedicada a este santo. La veneración a San José fue popularizada durante la Edad Media por personajes de renombre de la Iglesia medieval, que también son integrantes del santoral católico, como, por ejemplo, entre otros, San Bernardo y Santo Tomás de Aquino. Respecto de las virtudes, perfecciones y privilegios que el desarrollo del pensamiento religioso, repito, siempre el pensamiento religioso católico, atribuyó a este hombre, es ilustrativa la siguiente cita, ¿no? que también sale de una fuente católica romana. José es el símbolo de la prudencia, del silencio, de la generosidad, de la dignidad y de la aplicación en el trabajo. También lo es de los derechos y de los deberes respecto del trabajo. San José fue un auténtico obrero en el pleno sentido de la palabra y el único hombre que compartió con el Hijo de Dios la tarea de todos los días. Hasta acá la cita. Los cristianos evangélicos podemos, por lo menos, vamos a decir, podríamos estar de acuerdo con la segunda parte de esta cita. Sobre todo con la última parte, la que afirma que José fue el único hombre que compartió con Jesús la tarea de todos los días. Porque aunque Jesús tenía claro, por lo menos desde los 12 años de edad, que José no era su verdadero padre, a juzgar por lo que él mismo dice y está recogido en Lucas 2.49.
En los negocios de mi padre me es necesario estar.
Ah, ahí está. Para Jesús, José fue lo que hoy llamaríamos una figura paterna, la única que tuvo durante su infancia.
Igualmente el texto bíblico dice que se le sujetaba, ¿no?
Claro, exactamente, aceptaba la autoridad. Exactamente, era la figura paterna visible que él tenía en su propio hogar. Y siguiendo con esto de compartir las tareas de la vida diaria, en realidad no sabemos si Jesús también fue carpintero, ¿no? Aunque esa es una noción popular muy generalizada, al respecto, para mí es muy recordable las escenas de la película La Pasión de Cristo del año 2004, en las que se ve a Jesús haciendo tareas de carpintería, incluso hasta inventando la mesa y las sillas modernas, ¿no? Eso es lo que se puede ver en la película, ¿no? Es una visión imaginativa que podría tener una base de verdad. Es decir, dado que Jesús se crió junto a un carpintero, es posible que durante sus años de infancia y juventud haya aprendido ese oficio. Como el Señor comenzó su ministerio público a los 30 años de edad, si él no trabajó de carpintero, ha de haber hecho otra cosa. No es probable, y yo no sé de ningún teólogo que haya planteado, que Jesús de Nazaret haya pasado su vida hasta los 30 años solo en oración o mirando las flores y los pajaritos. Fíjate que durante los 3 años de su ministerio público, sus propios hermanos no creían en él, según lo que dice Juan 7.5, pero jamás se vislumbra un reproche en el sentido de que Jesús se hubiera pasado la vida sin hacer nada. En suma, nunca se dijo que Jesús de Nazaret hasta los 30 años haya sido un nini. Claro. Así que está dentro de lo posible que haya aprendido carpintería con José. En cuanto al carácter de obrero de José, efectivamente este hombre es recordado e invocado como San José Obrero por el catolicismo. Y esto es lo que se ve en la siguiente cita, que también extraje de una fuente católica romana, y que enuncia acerca de San José Obrero, carpintero de Nazaret: con su laboriosidad proveyó la subsistencia de María y de Jesús e inició al Hijo de Dios en los trabajos de los hombres. Ahora, si nosotros volvemos a la cita anterior, que José fue un auténtico obrero en el pleno sentido de la palabra, también se asume, porque la Biblia no lo dice con tanto detalle. Y a propósito de esto, cabe recordar que José era un hombre pobre, que vivía en una aldea pequeña y pobre, como era la Nazaret del siglo I. Así que sí, fue un obrero y seguramente debió trabajar muy duro para mantener a su familia, y es que no tenía más remedio. Ahora, en cuanto a las virtudes de José, que menciona esa anterior fuente católica: prudencia, silencio, generosidad, dignidad y aplicación en el trabajo, ¿de dónde salen y cómo pueden ser conocidas así por quienes le veneran? Bueno, para descubrir el verdadero carácter espiritual de José, tenemos que acudir al Evangelio de Mateo, fundamentalmente al Evangelio de Mateo, y ver qué es lo que las Escrituras de la Biblia nos dicen de este hombre, sobre todo de su actitud y su conducta durante su fugaz momento de protagonismo, cuando fue actor de reparto en la historia de la primera Navidad.
Hacemos una pausa en la charla, entonces, acercándonos a este tiempo tan lindo de las fiestas tradicionales, donde la Navidad marca el ritmo de lo que es esta época del año. Nos ponemos a pensar en las figuras, en este caso, la figura de reparto de José. Ya venimos luego de la pausa y usted puede encontrar este artículo, El Carpintero Justo, titulado así por el doctor Álvaro Pandiani, en el sitio web rtmuruguay.org. O ya mismo hacer sus comentarios por el 091-610-610. Ya volvemos.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Diálogos a contramano.
Actor de reparto, personaje secundario, ¿cómo ve usted a José? José el carpintero, José el hombre que tuvo que llevar adelante la familia donde nació Jesucristo y a ir allí cinchando el burrito desde Nazaret hasta Belén para encontrar que allí nacía quien vino a ser Jesucristo. Ahí estamos, Álvaro, mirando entonces un personaje que nos genera muchas preguntas y curiosidades.
Y antes de irnos a la pausa dijimos que teníamos que acudir al Evangelio de Mateo para ver el carácter y la actitud y la conducta de este que llamamos el actor de reparto en la historia de la primera Navidad. Y el pasaje bíblico al que nos referimos es Mateo, sí, capítulo 1, versículos 18 al 25, donde leemos de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, su madre, con José antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ellas es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La historia parece atacar la referencia bíblica, ¿no? Se decía, la historia parece el argumento de una película o hasta de una telenovela, pero es una situación que debe haberse repetido infinidad de veces en la historia. El descubrimiento por parte de un hombre comprometido en casamiento con una joven de que su prometida está embarazada de otro hombre. Dependiendo del carácter y personalidad del novio traicionado, las reacciones a esto podían ir desde una ruptura silenciosa para guardar las apariencias a un escándalo público o incluso hasta hechos de violencia. En el caso de José y María en la Nazaret del siglo I, a la evidente infidelidad cometida por la mujer, digo, por lo menos en la cabeza de José, que recibe la revelación, a esa infidelidad, se unía una segunda causa de vergüenza pública, y esto en un pueblo chico.
¿No? Imagínate.
Te decía, una segunda causa de vergüenza pública como era la fornicación. La fornicación, es decir, sexo sin compromiso matrimonial formalizado, que en la época actual es tan común y aceptado por la gente en general, no por los cristianos apegados a la Biblia, ¿no? Pero sí actualmente es aceptado como una cosa natural y normal por la gente en general, en la época que estamos considerando era causa de desprecio, de ignominia y de repudio, no solo por parte del hombre traicionado, sino también por la propia familia de la mujer fornicaria. En el Israel del siglo I, para una joven soltera, el ser descubierta en fornicación podía significar un exilio forzoso de la casa de su padre, quedando sola, sin padre, sin marido, y en caso de no saber cómo ganarse la vida, su destino podía ser venderse como esclava o terminar ejerciendo la prostitución. Y esto sin considerar el cumplimiento estricto de la ley de Moisés, que imponía un castigo aún más severo sobre una joven fornicaria, la sentencia de muerte, según Deuteronomio 22, versículos 20 y 21. Sentencia que en la época de la que estamos hablando, su cumplimiento era estorbado por la presencia del dominador romano, y que más adelante Roma prohibiría por completo a los judíos, es decir, el ejecutar la sentencia de muerte. Es seguro que José sabía todo esto.
Claro.
Cuando él descubrió el embarazo de María, no sabía que había concebido del Espíritu Santo, como lo expresa Mateo. Por eso fue necesario que un ángel del Señor le revelara la verdadera naturaleza de ese embarazo. Pero antes de esa revelación, para José, María había fornicado y esa era la causa de su preñez. Es interesante notar que en una oportunidad, muchos años más tarde, ya durante el ministerio público de Jesús, los fariseos, enfrentados a Jesús en relación a su identidad y su filiación divina, exclamaron agresivamente: nosotros no hemos nacido de fornicación. Esto está en Juan 8, versículo 41. Nosotros no hemos nacido de fornicación, le enrostraron estos individuos a Jesús.
Era una acusación terrible.
Claro, era una expresión con la cual los fariseos evidenciaron que daban, por cierto, una versión existente ya en aquel momento entre los enemigos de Jesús acerca de que él no era en verdad hijo de José, sino que era fruto de una relación adúltera de María. Una relación adúltera porque ella habría cometido la infidelidad estando ya prometida con José. Recién hablábamos de fornicación, adúltero, bueno, en definitiva, estaba en ese periodo intermedio del compromiso, ¿no?, antes del casamiento, ¿no? De hecho, volviendo a lo de que Jesús hubiera sido fruto de una relación ilícita, posteriormente aparecerían en el Talmud, ese cuerpo que de escritos judíos compilados algunos siglos después de Cristo, donde Jesús es mencionado varias veces, aparecieron en el Talmud alusiones a Jesús de Nazaret como Jesús ben Pandera o ben Pantera, es decir, Jesús hijo de Pantera. Este Pantera habría sido Tiberio Julio Abdes Pantera, un soldado romano con el que María habría fornicado, quedando así embarazada de su primer hijo. En concreto, volviendo a José, lo que es evidente es cuánta incertidumbre y zozobra ha de haberlo embargado cuando descubrió lo que sucedía con María. Este hombre debe haberse creído traicionado por su joven prometida, lo que era más humillante todavía por tratarse de una cultura machista y patriarcal. Pero esa cultura habilitaba la vindicación de su dignidad mediante el repudio y la vergüenza pública de la mujer infiel. Sin embargo, y esto es algo que revela un poco del carácter especial de José, se nos dice que él no quería infamarla. Es decir, y volviendo a Deuteronomio 22, no quería esparcir mala fama sobre una virgen de Israel. Así está expresado en Deuteronomio 22, 19. ¿No? En otras palabras, José, que planeó dejarla secretamente, es decir, no solo romper el compromiso, sino tal vez hasta hacer la valija durante la noche y desaparecer, Él no planeó eso para no exponerse a sí mismo a la vergüenza pública ante sus familiares, amigos y vecinos como hombre engañado, sino para no someterla a ella, a María, a la vergüenza y el repudio de todos. Y aquí hay solamente una explicación como la más probable para esta actitud. José amaba a María y la seguía amando a pesar de creer que ella lo había traicionado. El texto bíblico dice que José era justo, ¿no? Además, es algo que a mí siempre me llamó la atención. Como era justo y no quería infamarla, así como lo expresa Mateo, ¿no?, vincula el hecho de el carácter justo de José con no querer,
muy interesante,
no querer infamar o no querer esparcir mala fama o someter a María al repudio y al escándalo y a la vergüenza pública, ¿no? Te repito, así, a mí siempre me resultó muy llamativo. Y ofrece una clave para entender en qué consistía eso de que él era justo. Porque si ser justo hubiera significado, en este caso, que él simplemente se apegara a cumplir la ley, en vez de abandonarla en secreto, él tenía todo el derecho de exponerla a lo que recién decíamos, ¿no?, a la humillación pública, de acuerdo a las leyes vigentes en esa época. Pero José ni siquiera tuvo la intención de hacer eso. Entonces es legítimo suponer que José era justo, pero en un sentido más elevado.
Que superaba las tradiciones y todo lo que vos mencionabas recién, ¿no?
Y las leyes tan rígidas y tan estrictas de esa época, ¿no? Yo creo que tenemos que ver el carácter justo de Jesús en un sentido que se vincula con el amor que él tenía por su joven prometida. Él sabía cuál era el castigo que le correspondería a María por su supuesto pecado, pero su amor por ella lo impulsó a una solución alternativa, una solución alternativa que librara del castigo a aquella a quien él amaba. Si José se iba para siempre de Nazaret, quedaría ante la familia de María y ante todos sus vecinos como el hombre que había engañado a una joven, comprometiéndose con ella solo para embarazarla y luego abandonarla rompiendo su promesa. José, por lo tanto, estaba dispuesto a llevar la mala fama y la ignominia que le correspondía a María, y estaba dispuesto a hacerlo por amor. Y de esta manera, es como que José de Nazaret se estaba adelantando a la historia de la redención.
Increíble.
Estaba prefigurando la obra que sería consumada por aquel que su prometida llevaba en el vientre. Jesús de Nazaret dijo en una oportunidad, pasaje que
conocemos de memoria.
Dos por tres sale, ¿no?, en esta columna: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La historia de la Navidad es una historia de amor y de redención. Y es sorprendente descubrir que esa maravillosa obra de Dios ya estaba presente en la actitud y el carácter del participante más humilde de esa historia. El hombre que creyó los mensajes de Dios que le llegaron por medio de un ángel y obedeció sin pronunciar palabra. Viste que la Biblia no registra ninguna palabra de José,
¿no?
Y el hombre que no vivió, incluso, fíjate esto, no vivió para ver el cumplimiento de aquello que le había sido anunciado.
Se habla de su pensamiento, las ideas que tenía, de cómo lo había considerado, pero nunca hablando en un diálogo.
No hay un diálogo, exacto. Y de esta manera José, el carpintero justo, como le pusimos a esta columna, se transformó en una figura bíblica de humildad, de ternura, de obediencia y de fe. Y pese a ser apenas, lo que dijimos, ¿no?, un actor de reparto en la historia de la primera Navidad, mostró en sí mismo que la Navidad es amor, perdón y salvación para todos.
Amén, es así. ¿Y usted qué piensa entonces al llegar a esta época del año, mirando la Navidad de frente, lo que nos plantea el doctor Álvaro Pandiani, el carpintero justo, este hombre que parece un actor de reparto, pero que sin embargo jugó un rol fundamental en todos estos aspectos que planteábamos el día de hoy? ¿Cuántos más? ¿Desea agregar alguna otra opinión, algún otro punto de vista, aportar otra perspectiva y análisis? ¿Cómo no? Estaría buenísimo saber de usted. En el sitio web rtmuruguay.org está el artículo completo, El Carpintero Justo, donde usted puede también opinar, discutir y participar con el doctor Pandiani y ustedes de este tema. rtmuruguay.org. O ahora mismo, si usted quiere mandar un mensaje de texto y ya tiene algo en la cabeza y es lo que tiene más a mano, mándenos un SMS, un WhatsApp al 091-610-610. 091-610-610. Y contigo, Álvaro, y ya en esta época navideña seguiremos con este enfoque, ya veo, que vendrá la próxima.
Seguiremos hablando de Navidad.
Seguiremos hablando de Navidad. Otro enfoque. Así que te esperamos allí.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano. Una producción de Radio Transmundial.